Buenas noches. Hoy día miércoles para jueves 13 de Adar 5761, 7 de febrero 01. Estamos en la víspera de Ta'anit Esther, la víspera del ayuno de Esther. El proceso de alegría que nosotros pretendemos obtener en el mes de Adar, mediante la fiesta de Purim, es un proceso que está compuesto de varios pasos. Es como una receta, es como un doctor que le dice a alguien, Jaime Moshe Ben Indayafa, ¿qué refuá shlema? Posible Medi. Es como un doctor que le da un tratamiento a un paciente y le dice, los primeros meses tienes que hacer esto, después haces esto. Igualmente en el judaísmo, en el calendario hebreo, el mes de Adar, que es el mes de la alegría, en la fiesta de Purim, hay un proceso, es un proceso que va en escala, en el cual la persona va adquiriendo los medios necesarios para poder obtener esa mercancía, ese instrumento tan precioso llamado Simja, alegría. ¿Okay? Y ese proceso se inicia desde esta noche o desde mañana en la mañana con el ayuno de Esther, y culmina el viernes en la tarde con la seudá de Purim. Son varios pasos. El primer paso es el ayuno, que empieza mañana a las 5:30 de la mañana y termina mañana noche después de la Megilat Esther. Si uno puede desayunar mañana temprano, antes de las 5:30, y acabando la lectura de la Megilá en la noche, 7:30, 8, a la hora que acaban, puede uno ya cortar el ayuno. Continúa con la mitzvá de leer la Megilá en Purim, que es parte de la receta. Ayer explicamos con amplitud cómo funciona el sistema de las recetas de Purim. El que quiera, no sé si está disponible ya el cassette, porque ahí está explicado con mucha amplitud. No, es nuevo, es de ayer lo explicamos, cómo el recetario funciona para atacar los virus que generan el síntoma llamado angustia. Okay, la lectura de la Megilá es una de las recetas más poderosas para atacar ese virus, ¿okay? Y la lectura de la Megilá hay que leerla dos veces, una vez en la noche, una vez en el día. Las dos son obligatorias. ¿Cuál de las dos es más obligatoria? ¿La de mañana en la noche o la de viernes en el día? ¿Cuál es más obligatoria? Si una persona no puede más que escuchar más que una por alguna fuerza mayor, un enfermo, un hospital o algo, ¿cuál es la más importante? La del viernes en el día es más importante que la del jueves en la noche. Las dos son obligatorias, sin embargo, en grado de importancia, es más importante la del viernes. Por eso es error de mucha gente que mañana noche sí van al CNIS, ¿okay? Y el viernes no van. ¿Okay? El viernes es más importante que el jueves en la noche. El viernes en la mañana hay lectura, aquí vamos a leer a las 9:15 de la mañana. Creo que hay otros templos que leen especial para señoras más tarde. Hay en Fasja, creo que a las 11. En cada lugar anuncian. Aquí va a haber un solo minyan a las 9:15 de la mañana el día viernes. El día viernes es un día bastante atareado porque además de ser Purim, es también Erev Shabbat. Hay que preparar para Shabbat también, así que está bastante complicado. Después la tercera receta que tenemos en la fiesta de Purim es Mishloach Manot, mandar regalos de comida, dafka de comida, no dinero. Ish Leveu, una persona a su compañero, que es dos comidas por persona. Es decir, hay que mandar cada persona, cada integrante de la familia mayor de Bar Mitzvah y Bat Mitzvah, tiene que mandar a otra persona, a una persona, dos comidas. Eso es Mishloach Manot Ish Leveu. Eso no es tzedaká. El Mishloach Manot es la idea, la explicamos ayer con amplitud, la idea es crear cariño y amor en la sociedad, en el pueblo. Es decir, acrecentar la unión familiar, la unión social. ¿Okay? Esa es la idea de Mishloach Manot y por lo tanto, el Mishloach Manot es la mejor mitzvah de Mishloach Manot, es mandárselo a la gente que nunca pensaste mandarle. ¿Okay? A la que le tienes más coraje, a fulana, mengana, a esta, que te dijo esto, que te dijo lo otro, cuñada, suegra. ¿Okay? Son los primeros que hay que mandarles Mishloach Manot, porque la idea de Mishloach Manot justamente es eliminar odios y crear cariño. Por eso no hay que mandar dinero, porque el dinero ya es limosna, ya es de acá. Si no es mandar así como uno le manda un pastel a alguien o le manda una jalá, eso es señal de cariño. Entonces esa es la idea de Mishloach Manot Ish Lereu y la obligatorio, como dijimos, y tiene que ser enviado específicamente el día viernes en el día. Si lo manda uno jueves en la noche, no cumple con la mitzvah. Jueves en la tarde tampoco. Tiene que ser viernes en el día para cumplir con la mitzvah. Mínimo uno por persona. Todo lo que uno quiera mandar adicional, si uno manda 30, 40 canastas, esas sí las puede mandar de antes o después. Pero las que son obligatorias, que es uno por persona me refiero de los que están mandando. Si, por ejemplo, en la casa, el hombre, la mujer, y tienen dos hijos mayores de bar mitzvah, tienen que mandar cuatro. Uno el papá, uno la mamá, uno el hijo y uno la hija mayores de bar mitzvah. Cuatro el mero día viernes. Ni jueves, ni sábado, ni domingo. Mero día viernes. ¿Ok? Ahí, así es la mitzvah. Exactamente, especialmente después de escuchar la Megilá. Primero es la mitzvah de Megilá y después es la mitzvah de Mishloach Manot. ¿Ok? Y hay que procurar cumplir esta mitzvah correctamente porque es parte de la receta. Sin embargo, si una persona tiene que entregar muchos, puede adelantar los extras. Los que no son obligatorios, puede adelantarlo desde el jueves o postergarlo para el domingo o lunes, durante toda la semana. ¿Ok? Mishloach Manot. La cuarta cosa que tenemos en Purim es Matanot Laevionim. A eso sí ya se trata de tzedaká, dar dinero a pobres. Hay que darle, cada persona tiene que dar a dos pobres. El Mishloach Manot es uno a uno. Nada más que tiene que ser dos comidas. Aquí Matanot Laevionim es tzedaká a dos pobres. Cada integrante, quiere decir, si hay cuatro integrantes en la familia, hay que dar tzedaká a ocho pobres. No tiene que ser ocho diferentes, sino cada uno le tiene que dar a dos. Puede ser los mismos dos pobres, que el papá le da a los dos, la mamá le da a los dos, el hijo le da a los dos y la hija le da a los dos, ¿ok? Y eso también tiene que ser entregado específicamente el mero día de Purim. El mero día de Purim, la cantidad que se debe dar, se calcula la cantidad de una comida, lo que vale una comida, y eso como no es fácil estimarlo, puede ir desde 10, 15 pesos, que es comida de pobres, hasta 50, 60 pesos, una comida un poco más importante. 50 pesos se puede considerar un buen presupuesto para una comida mediana para un pobre. Okay, que pueda comer algo de carne, una torta, una hamburguesa. Okay, ese es el valor, lo que hay que dar. Y hay que entregarlo el mero día de Purim, el mero día viernes. Nada más como es difícil estar buscando pobres el mero día de Purim, se acostumbra que uno encarga a alguien, hay gabaim encargados, como es el señor Daniel Michan, la señora Ivonne, o la señora tía Lisca, tía Ruth, hay gente encargada de eso, que ellos tienen gente que el mero día de Purim tocan la puerta de la casa, gente necesitada, y les dan dinero para comer, ¿ok? Yo soy testigo porque yo lo veo con mis ojos cada año cómo desfilan los pobres que de veras no tienen para comer y vienen a pedir 100 pesos, 200 pesos para comprarse comida, ¿ok? Esa es la mitzvah de Matanot Laevionim. Como explicamos ayer en el recetario, ayer dimos clase de medicina, ¿ok? Explicamos en el recetario de que la idea de Mishloach Manot es eliminar odio y crear amor. Y la idea de Matanot Laevionim es eliminar egoísmo y crear altruismo. El egoísmo y el odio son dos factores que generan angustia en el corazón de la persona. La persona que tiene odio o rencor en su corazón es imposible que tenga alegría. La persona que tiene egoísmo, que todo es para acá, que todo es recibir lo máximo y dar lo mínimo, esa persona es imposible que tenga alegría porque siempre está preocupado, no vaya a ser que alguien se aproveche de él, o no vaya a ser que él podía haber recibido algo de alguien y no le dieron. ¿Okay? Esa angustia no lo deja disfrutar. Pero aquella persona que todo el tiempo su objetivo es dar lo máximo y recibir lo mínimo, siempre va a encontrar candidatos a quien darles algo. Siempre va a haber alguien a quien darle algo. Siempre. No tiene que ser necesariamente dinero. De repente una silla, de repente hace un vaso, un café, un esto, lo que sea, como dijimos un ejemplo, uno llega al CNIS y ve que no hay toalla, va con el goy y le dice, oye, falta toalla aquí, va y la pone. Ya le dio algo a alguien, nadie le va a decir gracias, porque nadie sabe quién fue el que hizo que pongan la toalla. Como un ejemplo, la persona que toda su vida piensa dar, siempre va a encontrar a alguien a quien darle algo. Pero la persona que quiere recibir, no siempre va a encontrar quien le quiera dar lo que él quiere. ¿Okay? Y por eso la gente receptora es angustiada y la gente dadora es alegre. ¿Okay? Es una de las terapias del judaísmo en Purim, es Mishloach Manot, eliminar odio y rencor, Matanot Laevionim, eliminar egoísmo y crear altruismo. Y finalmente la mitzvah última de Purim es mitzvah de Mishte veSimcha, Simcha o Mishte veYom Tov. Alegría, bebida y fiesta. Quiere decir, hay mitzvah en Purim. Escuchen bien lo que voy a decir ahora. En Yom Tov, por ejemplo en Sukkot, en Pesach, en Shavuot, días festivos, hay mitzvah de estar alegre. Esa alegría se cumple, dice la Gemara, o con carne o con vino, carne vacuna o con vino. Ok, la persona si come carne es alegría o si toma vino también es alegría. Sin embargo, en Purim hay una diferencia. En Purim no se cumple ni con carne ni con vino, tiene que ser carne y vino. Es la única fiesta, lo acabo de leer hoy, es novedad para mí también, que en Purim es obligación hacer seudá de carne y también tomar vino. Por supuesto, las mujeres toman más medida que los hombres, ¿ok? Los hombres tienen mitzvah de pasarse de la medida, ¿ok? Es la única fecha en la religión y la única religión en el mundo que tiene una mitzvah, ¿ok? De tomar. No existe, no existe. Si alguien entra aquí el día de Purim a la hora que está la gente tomando y media así y dice, ¿qué es esto? Esto es cualquier cosa menos religión. Esto no puede ser religión, ¿ok? Pues, sin embargo, es halajá en Shulchan Aruj y es mitzvah. Y una vez explicamos, no voy a extenderme mucho en esto, que con esta mitzvah la persona demuestra que somos soldados de Dios. Un soldado, ¿qué hace un soldado? Acata órdenes. No tiene criterio propio. ¿Tiene criterio propio el soldado? No. En lo que dice el capitán hace. Y si el capitán dice, ahora tienes que disparar, dispara. Y dice, ahora dispara para atrás, ahora para adelante. Nosotros somos soldados de Hashem, ¿ok? No somos religiosos, fanáticos. No, somos soldados. Hacemos órdenes. A veces hay que ayunar, ayunamos. Ahorita hay que comer, ahorita hay que emborracharse, emborrachar. Lo que dice la ley, hacemos. Y eso es una demostración de fidelidad hacia el Creador. Que no hacemos las cosas porque las entendemos, porque en realidad es una de las cosas más ilógicas que existen. Que exista una mitzvah de emborracharse es una cosa muy ilógica. Entonces estamos sacrificando la lógica. Sacrificamos la mente ante Dios. ¿Qué es lo más importante que tiene el ser humano? La mente. Esto lo hacemos cero. Con la persona se le quita la mente. Eso quiere decir la última mitzvah que tenemos en Purim, que es entrega total hacia el Creador y cumplir la mitzvah de carne y vino. Este año se complica un poco. ¿Por qué? Porque por otra parte tenemos una mitzvah adicional este año que no la tenemos. Esto cae cada 17 años. La forma como cae 17, después 7 y luego otra vez 17. Si esto va a tocar otra vez, creo que dentro de 17 años. Cuando toca la noche del Seder, sábado en la noche, y la revisión del Hametz, como va a tocar este año, jueves a la noche, se revisa el Hametz. En Shabbat se come pan, pero ya están los trastes de Pesaj. Porque esto es, bueno, ya cuando llegue Pesaj, ahorita disfruten de Purim primero, si no, piensan empezar a disfrutar de Purim, ¿ok? ¿Ok? Es una vez cada muchos años que toca, como este año. Entonces, aparte de las 5 mitzvot que les mencioné, que es el ayuno de mañana, las 2 lecturas de Megilá, el Mishloach Manot, el Matanot Lavionim a los pobres, y la mitzvah de Seudá en Purim, hay una mitzvah más este año que no la tenemos siempre. ¿Cuál es? Mitzvah de la Torah, de preparar para Shabbat. La tenemos cada viernes, pero nunca la tenemos en las condiciones que la vamos a tener este viernes. Porque uno se levanta en la mañana, normal viernes, pone a cocinar para Shabbat y prepara. Pero este viernes se levanta y dice, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Voy a escuchar la Megilá o cocino? ¿Ok? Pues voy a la Megilá. Bueno, ¿ahora qué hago? ¿Reparto mi Shulchan Aruj o cocino para Shabbat? Pues voy a repartir mi Shulchan Aruj. Y hay que hacer seudá, hay que preparar la comida del viernes, la comida de la noche. ¿Ok? Entonces, eso es otro ejemplo de fidelidad hacia el Creador. Porque mucha gente puede decir, pues bueno, este viernes no hacemos adus. Y ya, ni modo, un viernes sin adus. ¿Ah? Se puede, pero la mitzvah de cocinar para Shabbat principalmente es el día viernes. La Torah dice, vaya vayom ashishi vehejinu et asher yaviu. Será el día viernes y prepararán todo lo que necesitan para Shabbat. También se puede adelantar un poco, pero siempre hay que dejar la Gemara cuenta que es tan importante la mitzvah de preparar para Shabbat, que había grandes hajamim en los tiempos del Talmud hace 2000 años, grandes hajamim, estudiosos de la Torah, que el día viernes dejaban sus estudios y se ponían a partir del pescado ellos mismos, aunque tenían yigires y esclavos y sirvientas, porque la mitzvah es como recibir Shabbat, es como recibir la novia, como recibir a alguien muy importante. Como dice, yo mismo quiero preparar para recibirlo. Entonces la mitzvah de preparar para Shabbat es muy importante y no hay que dejarla en manos de yigires. Es demasiado lujo para las yigires mexicanas, ¿okay?, que estén haciendo cosas de Shabbat Kodesh, que estén ayudando a la señora, puede ser que laven los trastes, que lávame esto y lávame el otro, pero la comida misma, el preparar la comida, el apio y el cada, la persona cuando la prepara y dice, esto lo hago lijvot Shabbat Kodesh, le está inyectando energía a esa comida. Y los hijos que comen esa comida, el marido que lo come, como dijiste, lijvot Shabbat Kodesh, y Shabbat es Shabbat Shalom, es un día de paz. Entonces esa comida tiene paz y provoca que haya paz en el matrimonio. Tiene muchos secretos preparar uno mismo los preparativos para Shabbat. Tan importantes los preparativos de Shabbat que la Gemara dice que todos los días la persona debe de esperar el Mashiach. Todos los días puede venir el Mashiach, cualquier día del año. Hay días más propicios, hay días menos, pero todos los días Hay que esperar al Mashiach menos un día, viernes. Viernes no viene Mashiach. Hoy puede venir, mañana puede venir, pasado mañana no puede venir. ¿Y por qué viernes no puede venir Mashiach? Dice, porque la gente se va a entretener en recibir al Mashiach y no van a cocinar el gefilte fish y la jale. Y no van a poner la mesa de Shabbat cuando están entretenidos. Imagínate, llegó el Yahu Anabí, todos prepararse, vamos a ir a Israel. Pues ya, ¿quién tiene cabeza para pensar en Shabbat? Entonces, para no perjudicar y no estorbar los preparativos de Shabbat, es mejor que el Mashiach, que lo tenemos esperando 2000 años, que se espere 2 días más, hasta el domingo, pero que no se pierda la categoría de preparar para Shabbat. Miren qué filosofía tiene la Torah con respecto a los preparativos para Shabbat. No, lo voy a decir así en breve porque no es el tema principal. La idea de preparar para Shabbat, la Gemara dice, el que preparó el viernes va a comer en Shabbat, pero el que no preparó el viernes, ¿qué va a comer en Shabbat? Uno que se le ocurrió de repente el sábado que quiere comer algo rico, calentito, si no lo cocinó desde el viernes, si no lo dejó en la lumbre, pues ¿cómo va a comer? El que se preparó el viernes va a comer en Shabbat. ¿Qué representa? Esto representa algo más profundo. El mundo tiene 7.000 años. 6.000, estamos ahora en 5.761, faltan 239 años para llegar al año 6.000. 6.000 años son frente a los 6 días de la creación, un día por cada 1.000 años. Y el año 7.000, el milenio 7, es frente al día Shabbat. Entonces, aquella persona que se preparó en el sexto milenio va a tener lo que disfrutar en el séptimo. Pero aquella persona que en el sexto milenio no se preparó, cuando llegue el Mashiach, dice, bueno, yo cuando llegue el Mashiach voy a ser tzadik. No. Tzadik es ahora. Después ya todos son tzadik. Ahorita es preparar, ¿ok? Entonces la mitzvah de preparar. Este viernes de Purim tenemos doble energía. ¿Por qué? Porque es día viernes de Purim, es fiesta de Purim. Y además tenemos la mitzvah con toda la fiesta y con todo lo que se implica de hacer el tiempo y organizarnos para poder preparar para Shabbat Kodesh. ¿Ok? Entonces todo esto... todo esto es más o menos el itinerario de nuestro vuelo, ¿ok? El avión despega mañana a las 5:30 a.m, ¿ok? Empieza la receta, empieza el proceso y vamos viajando por la fiesta de Purim. Y yo quiero decirles una cosa, la persona, el ser humano, la persona que respeta el Purim y se identifica con sus mitzvot de Purim, con los preceptos y hace las cosas como debe de ser, al otro día de Purim es otra persona, no es el mismo. Su matrimonio ya es diferente, sus hijos ya caminan diferente, su parnasá camina diferente, su tranquilidad mental es diferente. Es el que lo ha experimentado lo comprueba. Nadie lo ha experimentado y lo ha negado. La persona que experimenta, el que no lo experimenta es porque le falló en algo. No escuchó bien la Megilá, llegó tarde, llegó a la mitad, le faltó, se saltó, okay. Pero el que hace las cosas como debe de ser, no falla. La receta de Purim no falla. Tan impresionante es Purim, que está escrito en el Zohar HaKadosh. Zohar HaKadosh es fuente máxima de Kabbalah. Dice algo insólito, increíble. Algo que, si no estuviera escrito en el Zohar, que fue escrito por Rabbi Shimon bar Yochai hace 2000 años, nadie lo podía decir. Si yo le pregunto a ustedes, a cualquier judío, al más ignorante, ¿cuál es el día más importante en el calendario hebreo? El día más sagrado, más elevado. ¿Ah? No, de todo el año, un día al año. Yom Kippur. ¿Hay alguien? Yom Kippur. ¿Quién no sabe lo que es Yom Kippur? Yom Kippur, nada más escuchar el nombre, uno se estremece de la santidad del día de Kippur, lo que es Kippur. Está escrito en el Zohar HaKadosh. Dice, en la Biblia no aparece la palabra Kippur. No aparece. Cuando la Torá dice la mitzvah de Kippur, como dice, Ubeazor la jodes o shevías, del día 10 del mes séptimo, Yom HaKippurim Hu. No dice Yom Kippur. ¿Qué diferencia hay de Kippur a Kippurim? Kippur es singular y Kippurim es plural. Kippur es día del perdón y Kippurim es el día de los perdones. ¿Cómo está mejor dicho, del perdón o de los perdones? Del perdón, ¿verdad? No. Es el día del perdón. El día que se da el perdón. ¿Qué son los perdones? Oye, ¿me das perdones? Por todas las cosas que... es el perdón. Dame el perdón. ¿Qué es día de los perdones? Dice el Zohar HaKadosh, ¿por qué la Torah dice Yom HaKippurim? Para decirte que este día es tan, tan elevado que es Kippurim, casi como Purim. ¿Quieres saber qué fuerza tiene Kippur? Kippurim, casi como Purim. Entonces, ¿quién es más? ¿Kippur o Purim? Ah, según esta explicación de que Yom HaKippurim es casi como Purim. Entonces, ¿quién? Si yo te digo, fulano es tan guapo casi como Mengano, ¿quién es más guapo, fulano o Mengano? Mengano, ¿verdad o no? Si yo digo que Yom Kippur es Kippurim como Purim, ¿quién es más elevado? Purim. Eso es algo muy insólito, porque si existe un día más opuesto a Yom Kippur, es Purim, hacemos todo lo contrario. En Kippur ayunamos, rezamos, estamos todo el día en el templo. Purim, comemos, bebemos, emborrachamos, bailamos. No se entiende. ¿Qué quiere decir Yom HaKippurim que Purim? Entiendamos o no entiendamos, el Zohar HaKadosh, fuente máxima de la Kabbalah, nos reveló que la persona puede obtener más beneficios personales, morales, espirituales el día de Purim que el día de Yom Kippur. La persona puede salir más elevado espiritualmente el día de Purim que el día de Yom Kippur. Vamos a tratar en la noche de hoy, en la charla, de dar una explicación. ¿Cuál es la fuerza que tiene Yom Purim? Que Kippur es casi parecido a Purim. Kippur trata de asemejarse a Purim. ¿Cómo es posible pensar algo igual? ¿Cuál es la idea? Yo creo que esto debe de tener explicaciones cabalísticas muy profundas. Porque todo lo que son las fechas en el calendario hebreo, todo lo que son las fechas tienen una energía. No es nada más fechas conmemorativas, sino cada fecha tiene una luz especial que ilumina en esa fecha, una luz celestial que ilumina en esa fecha. ¿Ok? Y nosotros, cada vez que llegamos a esa fecha, tratamos de recibir nuevamente esa luz. Esa luz que iluminó hace 2500 años a nuestros hermanos en Purim para darles la salvación y la libertad y la alegría que les dio, esa luz vuelve a iluminar cada año, y nosotros, por medio de las mitzvot que hacemos en Purim, tratamos de ser receptores de esa energía y de esa luz. ¿Okay? Entonces, yo creo que cabalísticamente, si Rabbi Shimon Bar Yochai, el Zohar HaKadosh, escribe, él sabía de que la luz que se manifiesta el día 14 de Adar, que va a ser pasado mañana, mañana noche, es mayor a la luz que celestial que se manifiesta el día 10 de Tishrei, que es Yom Kippur. Eso sí hay que verlo en forma a entendamos o no entendamos. Pero para nuestra categoría, nuestro nivel, tratar de darle un poquito más de entendimiento, más lógico, ¿okay? Voy a darles dos explicaciones. Una explicación, la dijimos ayer, que una persona alegre, por naturaleza, está distanciado del pecado. El Yetzer Hará, el Satán, ¿a qué personas puede hacer caer fácil en pecados? Aquellas personas que están angustiadas y deprimidas. Una persona deprimida es presa fácil del mal. La maldad ataca a una persona angustiada. ¿Por qué? Porque es presa fácil. Como está angustiada, donde lo lleves va a ir. Una persona alegre no habla chismes. Una persona alegre no ofende. Una persona alegre no se enoja. Okay, una persona angustiada, una de las formas de desahogar su angustia es ofendiendo a la gente, hablando mal de la gente. Aquel que tú ves que habla chismes es porque tiene una amargura adentro. Y la forma de expresarse, y él mismo no sabe que la tiene, la forma de que el alma manifiesta esa amargura es hablando mal de la gente, porque dice el Zohar HaKadosh que la maldad que hay en el mundo se nutre de la angustia. La angustia nutre y alimenta, es el alimento de la maldad. La persona tiene que saber, aparte que es haram estar triste, aparte que es pecado, cada vez que uno está angustiado, está creciendo la maldad en el mundo. Porque la maldad vive de eso. Y es cierto, porque si no fuera por la angustia, no existía la droga. No existían. Todos los problemas que hay en el mundo son resultado de la angustia. No existían infidelidades. Una persona alegre no es infiel. Una persona alegre no se pelea con su suegra, ni la suegra con la nuera. Si tu suegra te hace la vida imposible, tienes que decir, Hasita, ¿quién sabe qué tan amargada de andar por dentro? Que tiene que amargarme la vida a mí también. Entonces te tiene que dar lástima de ella. Lástima, ¿eh? Es lástima. Hay que compadecer a aquella persona que tiene la necesidad de ofender a la gente. Okay, entonces, la persona que está alegre por naturaleza, yo digo, una persona alegre se le hace más fácil todo. Yo he conocido, porque trabajé mucho en acercar a la gente al judaísmo, si yo logro hacer una persona alegre, todo lo que le digas de Torah, mitzvot, se le hace más fácil. Uno que está deprimido, todo es pesado. Oh, kosher, y kosher, y ahora los trastes, y zefar, y levan, y os megilat esper, ir al knis, y volver a ir, y preparar la mesa de Shabbat. Ya está muy difícil la religión. Pues claro, a una persona angustiada y deprimida, todo se le hace cansado, todo se le hace pesado, todo se le hace complicado. Y una persona alegre, siempre soluciones fáciles. A todo lo busca. Mira qué bonito este, mira qué bonito Shabbat, vamos a preparar, vamos a hacer. Okay, por eso Yom Kippur es casi como Purim, porque Kippur, ¿cuál es la función de Kippur? A remediar los pecados, sanar las manchas que generan los pecados, okay, lo negativo, el veneno de los pecados, okay. ¿Pero qué es Purim? Purim es darte un estado de ánimo que haga que peques menos. ¿Qué es mejor, medicina curativa o medicina preventiva? Ah, ¿qué es mejor? ¿Curativa o preventiva? ¿Ah? ¿Qué es mejor, no enfermarte? ¿Que yo te doy una medicina para que no te enfermes o te doy una para que te cures? ¿Qué es mejor? Para que no te enfermes. Cuanto más Purim tienes, menos Kippur necesitas. Entonces, por eso Yom Kippurim es casi como Purim. El resultado es el mismo. Los dos limpian pecados. Nada más uno lo limpia después que los hiciste y otro hace que no necesites hacerlos. El Purim hace que cuando llegue Kippur tengas que confesar menos, que tu lista sea más reducida. Por eso la persona tiene que aprovechar la energía de estos días de Purim. Saber que no podemos pasar por alto una fiesta tan importante y esencial en el judaísmo. Ayer dijimos en la charla que hay Purim de niños, hay Purim de jóvenes y hay Purim de adultos. Purim de niños, disfraces. Purim de jóvenes, reventón. Y Purim de adultos y de gente madura es energía. Energía, obtener energía. Necesitamos a través de las mitzvot y a través del redentón y a través, pero todos con un objetivo. El objetivo es cargar las baterías, cargar las pilas para poder estar encendido todo el año con Simjá y poder así triunfar en la vida. Esa es una explicación cómo es posible que Yom Kippurim, que Yom Kippur se parece a Purim. ¿Por qué? Porque Kippur viene a remediar lo que Purim no pudo evitar. Porque si tú hubieras festejado bien Purim, tendrías menos pecados para confesar en Kippur. ¿Ok? Esa es una explicación. Yo quiero dar esta noche una explicación adicional para las señoras que vinieron hoy y también ayer y quieren escuchar algo nuevo. O ya se están riendo ahí atrás, ¿ok? Pues tienen razón. Uno viene a escuchar cosas nuevas, ya casi todo es repetido. Pero por otra parte, los que no estuvieron ayer también merecen escuchar, ¿o no? Entonces, hay que compartir. Entonces vamos a dedicar los últimos 15 o 20 minutos a decir cosas un poco más nuevas, ¿ok? Que no fueron dichas ayer. Yo tengo una inquietud con respecto a Purim. Yo entiendo la lectura de la Megilat Esther. Estamos leyendo la historia exacta como fue la Megilat Esther. Entre paréntesis, antes de continuar, al final de la Megilat Esther cuenta todo lo que sucede. La historia de la Megilat duró 9 años. Desde que empezó la historia hasta que terminó, 9 años. Y los sucesos no estaban conectados. Eran sucesos naturales. Hizo una fiesta a Hashverosh, mandó a llamar a su esposa Vashti, no quiso venir, la mandó a matar. Cosas que van pasando en la política, que van corriendo y que uno no las relaciona. Después de terminar toda la Megilá, uno va viendo cómo todo fue programado para llevar a la salvación del pueblo de Israel. Al final de la Megilá dice así. Al final, terminando, dice así. Había un jajam muy grande, se llamaba Rabbi Jezkel Abramsky. Jezkel Abramsky. Yo tuve Zehut, no lo conocí en vida, pero tuve Zehut estar en su entierro. Yo apenas llegaba a Israel y me enteré, falleció un jajam muy grande, tuvimos Zehut estar en su... Había miles y miles de personas. Entonces, él cada año, terminando la Megilá de Esther, en Purim, en la Yeshiva, reunía a sus alumnos y les decía un discurso. ¿Cuál discurso? El que les voy a decir yo ahora. De 3 minutos, para que no se asusten, ¿ok? 3 minutos, y cada año repetía lo mismo. No decía otro, lo que voy a decir ahora lo decía. ¿Qué decía? Traía esto. ¿Cómo termina el capítulo 10 de la Megilat Esther al final? Dice así. que Mordejai escribió toda la Megilat Esther. Mordejai y Esther escribieron palabra por palabra toda la Megilá. No lo escribió un historiador, lo escribieron profetas. Mordejai y Esther eran profetas. Vejol maase tokpog burató. Dice, y toda la fuerza del repoder del rey Ahashverosh, Ugburató y su fortaleza, Ufarashat Gedulat Mordejai, y el capítulo de la grandeza de Mordejai, Ashegideló Amelech, que el rey lo creció y lo elevó, lo puso como virrey. Todo eso, toda esa historia, Alohem Ketubim al Sefer Dibrei Hayamim, están escritos en los libros de las historias de los días, Le Malje Madayu Faraz, de los reyes de Madayu Faraz. Si tú vas a los archivos de los reyes de Persia, de Irán, okay, ve allá con Khomeini, y de aquí os saca los archivos, vas a encontrar allá exactamente la historia de cómo había uno que se llamaba Hamán y cómo el rey lo mató, andó a matar y agarró a Mordejai y lo puso como virrey. Toda la historia que está acá la vas a encontrar en los libros de historia de Madayu Faraz. Entonces pregunta al Jajam, ¿sí? ¿Qué me tiene que decir esto la Megilá? Como que si alguien desconfía, así parecería, ¿no? Como que te está diciendo, si alguien desconfía de que esto es verdad, búscalo en los libros de historia. Bueno, pues entonces también en el Sefer Torah, cuando nos cuenta que Adán y Eva fueron y comieron la manzana, esto, que diga, y todo esto está escrito en los libros de Darwin, o no sé en qué libro, sabes que en algún libro. Nosotros tenemos fe que todo lo que dice la Biblia es verdad, o cada cosa necesitamos pruebas. La historia de los hermanos de Yosef, ¿dónde está escrita? ¿Ah? ¿En la Torah? ¿Okay? La historia de Egipto, de las 10 plagas, ¿dónde está escrita? Quizá en los libros, en las pirámides de los faraones también van a encontrar ahí en los archivos. Yo leí un libro que se encontraron cosas que traen pruebas, que cuentan historiadores cómo fue la sangre y todo como está en la Torah. Pero la Torah no necesita pruebas. Y si necesita, pues que nos traiga pruebas de todos. ¿Qué dice acá la Megilá? Y toda la historia de Mordejai y Esther ya está escrita en los libros de Madayu Parás. Dijo el Jajam algo impresionante. Dice, quiero nomás enseñarte una cosa. Este no es un libro de historia. Porque si historia ya está escrita en los libros de historia de Persia, este es un libro de enseñanza. Aquí está escrita solamente las cosas que tienen enseñanzas eternas. Y si tú quieres estudiar esto como un libro de historia, mejor vete con Khomeini. Él te va a dar historia. Yo no te puse a escribir, porque si quisiera poner historia, te la tienes en Irán y Parás. Esto es libro de enseñanza. Pobre de aquella persona que cree que la Torah son cuentitos. Aquí no hay cuentitos. Aquí hay enseñanza, aquí hay fe. Y en realidad, en cada versículo y versículo de Megilat Esther, hay tantas enseñanzas. Lástima que esta charla es una noche antes, pero si yo les hubiera dicho 2 semanas antes, de verdad se pondría uno con ganas a estudiar la Megilat Esther y no alcanzan 2 semanas. Yo tengo unos cassettes de años anteriores, 3 cassettes de Megilat Esther, donde voy explicando, no alcancé a explicar con toda la amplitud, pero moralejas que van saliendo, temas de asimilación, temas trascendentales y eternos que se van deduciendo paso por paso de la Megilat Esther. ¿Okay? Creo que son tres cassettes, ¿verdad? De todos modos, ese es un punto que tenemos que saber. La Megilá no es un libro de historia, porque si fuera un libro de historia, ya está escrito en los libros de Khomeini, en los libros de Parás. No necesitamos que la Torah lo escriba, sino es libro de aprendizaje. Entonces, yo entiendo que nosotros la noche de Purim vamos a leer la Megilá, porque en la Megilá está contado el milagro de Purim, la fe en Dios, los aprendizajes que se aprenden. Entonces vamos a leer la Megilá mañana en la noche. El día viernes en la mañana la vamos a volver a leer también, porque es mitzvah, recordar. Vamos a mandar regalos a nuestros compañeros, porque la Megilá dice Mishloach Manot Ishtereu. Vamos a mandar regalos a los pobres, Natanot Laivyonim. Vamos a hacer fiesta de Purim, porque acá dice Mishteh Beyom Tov, como lo establecieron hace 2.500 años, y hicieron fiesta, también hoy hacemos fiesta. Hay una cosa que no entiendo. El ayuno de mañana. No calza con Purim. Alguien me dijo que ayunamos para abrir el estómago para poder comer bien el día de Purim, ¿ok? ¿Ok? Aparentemente no calza con la idea de Purim. ¿Por qué no calza? Porque Purim festejamos el milagro. El milagro es que nos salvamos. Lo festejamos contando la historia, lo festejamos dando regalos, haciendo fiesta, comiendo, bebiendo. ¿Lo celebramos ayunando? Para hacer capará de lo que comieron ellos. Okay, no se entiende, no se entiende aparentemente el ayuno, y fíjense que es el ayuno más raro que hay. Entonces, todos los ayunos son tristes. El ayuno de Tisha B'Av por la destrucción de Bet HaMikdash, el ayuno de Gedaliah porque mataron a un este, el ayuno del 10 de Tevet, el ayuno del 17 de Tamuz. Todos los ayunos son ayunos de tristeza, el de Kippur por los pecados. ¿Este ayuno de qué? ¿Cómo tengo que yo enfocar mi mente hacia este ayuno? ¿Estoy ayunando por qué? ¿Pasó algo malo? Generalmente el ayuno es porque pasó una destrucción, pasó alguna desgracia y por eso se ayuna. O se ayuna para evitar una desgracia. Cuando hay una situación difícil, a veces es bueno prometer un ayuno para que por el dejud de este ayuno, a veces es bueno, en ciertos casos, para que se salve fulano, que salve mengano, que pase esto. Se usa esto. Pero acá yo estoy ayunando por alguna desgracia que pasó. No pasó ninguna desgracia. Para evitar alguna desgracia, ¿cuál? Esta es la pregunta, la razón del Ta'anit Esther. No está clara, no está clara. Entonces ustedes me van a decir, como dijo acá la señora, es verdad, cuando el pueblo de Israel se encontraba en el peligro tan grave de exterminio, pero era un exterminio total, no era un exterminio, es la única vez que el pueblo de Israel corrió un peligro real de ser aniquilado. La única vez, porque siempre, dice la Gemara, Dios hizo un favor muy grande con el pueblo de Israel que los dispersó en todas partes del mundo. No hay quien pueda aniquilarlos. Si van a acabar con los de acá, van a salir los de allá. Si van a acabar los de allá, van a salir. Y si no se puede, es imposible que se pongan de acuerdo todos los países del mundo para acabar con todos. Es imposible. Si por naturaleza, físicamente no se puede llegar. Porque siempre va a haber una excepción. Pero acá, en el caso de Ahasuerosh, 127 países del mundo, ahí estaban todos los judíos. No había un judío fuera de los 127. Y los 127 estaban bajo el dominio único de Ahasuerosh. Ahasuerosh era un emperador dictador, no había nada de democracia, era monarquía. Y Amán, el antisemita Amán, tenía el anillo del rey para sellar y firmar lo que él quiera. Y lo que él sella, con el sello del rey, como dice acá la Megilat Esther, Kijetav asher nichtav b'shem ha-melech, porque algo que está escrito y sellado con el sello del rey, en la Shiv, no va para atrás. Es imposible. Se desprestigia todo el honor del rey si un sello del rey no se lleva a cabo. Una cosa sellada por el rey, ya no hay retractar, no hay revocar, no hay apelación. Estaba sellado con el sello del rey, pósters por los 127 países, todos los judíos a ser destruidos, hombres, mujeres y niños, desde la sala de parto hasta el cementerio. Ni uno. Minar, Beataken, Taf, Benashim, bebés. No hay compasión. Orden del gobierno. Y el que no lo hace, cárcel. Es mitzvah. Mitzvah de matarlos. Y sellado y escrito por el rey. Autorizado. Y Amán antisemita. Y Amán puso a sus 10 hijos de secretarios del gobierno para que no permitan contactos políticos. Cada cita que había con el rey tenía que pasar audiencia con los hijos de Amán. Y los hijos de Amán tenían que autorizar la cita. Y por supuesto, si algún judío pide cita, los hijos de Amán la rechazan, para que no vayan a tratar de ablandar el corazón del rey. La destrucción más grande, el peligro más grave de exterminio, de antisemitismo, en la historia del pueblo, ni la Inquisición, ni Hitler, nunca estuvo al borde del peligro. Nunca estuvo tanto. Y no nada más eso, la Gemara cuenta que Mordejai a Yehudí, cuando se enteró de la... vio los pósters, se enteró, estaba anunciado por todas las calles. Es que ustedes, nosotros lo vemos como historia, pero imagínenselo a Lenu, que uno salga a la calle, ¿ok? No más que salga a la calle y que diga, a los judíos se le puede cobrar el jitomate al doble. Ya nos vamos del país. Ya empezó el antisemitismo. ¿Verdad o no? ¿Qué es eso? O como uno se asustó una vez porque decía prohibida la entrada, ni negros, ni perros, ni judíos. En ese orden. Negros, perros y judíos. Así está escrito en una discoteca en Estados Unidos. ¿Ok? Ni negros, ni perros, ni judíos, Barmina. Entonces uno ve eso y dice, ya. ¿Ok? Ahorita, ¿quién habla de jitomates y quién habla de entrada a discotecas? ¡El derecho a existir! Cuando Mordejai salió a la calle y vio esos pósters, se encontró con Eliyahu Hanaví y le dijo a Eliyahu Hanaví, quiero saber si esto es un decreto celestial ya firmado, ya sellado arriba, o es algo revocable en el cielo, porque los tzadikim siempre buscan resolver ahí los problemas, no aquí. Los problemas vienen de allá. fue Eliyahu Naví, subió al cielo y regresó y le dijo, ya está sellado. Arriba en el cielo está sellado. Le preguntó, ¿está sellado con sangre o con barro? Hay dos sellos. Son cosas profundas de Kabbalah, pero así dice el Talmud. ¿Está sellado con sangre o con barro? Le dijo, con barro. Dijo, si es con barro, podemos borrarlo todavía. ¿Qué hizo Mordejai? Mandó a llamar a Esther y le dijo, Esther, tú tienes que ir con el rey. Primero que todo, procurar los contactos. Tú tienes que ir con el rey porque tú estás relacionada ahí. Y Esther no quiso ir porque decía que tenía 30 días que no la llamaban y había una ley que todo el que entra sin que sea llamado era pena de muerte instantánea e inmediata. Y yo tengo 30 días como esposa del rey que el rey no me llama. Y si me llego a meter sin cita, corro el peligro que me corten la cabeza al momento. La última esperanza soy yo, ¿ok? Y Mordejai le dijo, cuidadito, estás muy confiada porque tú eres esposa del rey. Sabes que a ti no te va a pasar nada, ¿ok? Quiero que sepas que si ahora vas a ayudarnos, qué bueno. Y si no, Dios va a mandar ayuda de otra parte. Y tú te vas a aniquilar. Tú y tu familia se van a acabar. Porque si Dios te dio este puesto es para que ayudes a alguien. Y si no lo usas en este momento, nosotros nos vamos a salvar de otra parte y tú eres la que te vas a acabar. Esos argumentos vienen de gente confiada. Te sientes muy tranquila y muy segura. Por eso dices que no, que te da pena, que van a decir, que no van a decir, que si esto, que si el otro. Cuando una persona siente el peligro, se avienta y se arriesga. Entonces, ¿qué le dijo Esther a Mordejai cuando se dio cuenta de su error? Le dijo, ok, Lej que no se tkola yudim, ve y reúne a todos los judíos que están en Shushana, virá, vetzumu alay, y que ayunen, y que no coman 3 días y 3 noches. También yo y mis muchachas vamos a ayunar 3 días y 3 noches sin comer y sin beber, hombres, mujeres y niños, para ver si podemos. Y el tercer día voy a ir yo con el rey y a ver si con la fuerza de 3 días de ayunos y rezos, a ver si con esa fuerza podemos sacudir los cielos y hacer un cambio en el decreto. Y así cuenta la Megilá. Bahí Bayom HaShlishi, aquí la tienen traducida al español. Baruch Hashem, hoy mandamos a hacer nueva edición. Nos entregaron 4.000 libros. Vamos a repartir en todas las sinagogas que quiere llevarse para su casa o para su familia, que se lleve. Bahí Bayom HaShlishi fue el día tercero. Batilbash Esther Malhut. Esther se vistió de ropa de reinado, estaba vestida de costal por luto, por sufrimiento, pero como tenía que ir ante el rey, se vistió guapa de reina y entró al palacio y ahí cuenta, el Midrash cuenta todo cómo fue el proceso. Dice que ella entraba y todo el tiempo estaba pensando en Dios y sentía la inspiración divina en su mente. Sentía con ella que estaba Dios. Y de repente en el palacio del rey, en el patio, antes de llegar a donde está el rey, había un cuarto, una bodega de ídolos, donde tenía Hashverosh almacenado todos sus ídolos, el Buda, y ya saben que ahorita están desbaratando todos, ¿no? Ok, así es parte del proceso mesiánico, Barilim Garot y Karetun. Ídolos de 53 metros, los están desmoronando. ¿Sí sabían o no sabían? En Talibán, en Afganistán, ¿dónde? Están Talibán, están desmoronando las estatuas más grandes del mundo, de Buda. De 53, los están desmoronando el gobierno mandó lo mandó a demoler. Ok, 53 metros de altura, 15 pisos. Un edificio de 15 pisos, así era la estatua, la están demoliendo y hay críticas en todo el mundo. Ok, eso es otro tema. De todos modos, cuando entró Esther al palacio, pasó al lado de un lugar donde había un cuarto que estaba lleno de Abodá Zará, de idolatrías de Ahashverosh. Ok, cuando pasa por ahí, de repente siente que se le quita la inspiración divina y Dios ya no está con ella. Y en ese momento Esther se puso a llorar y dijo, Elí, Elí, Lama, Zartán, y el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Rajok, Mishuati, si tú no vas a estar conmigo ahora, estoy perdida. Dibre Shagati. Y ahí cuenta que cuando ella entró con el rey, y le dijo, si encontré gracia en ojos del rey, ella pensaba en el rey del mundo, Melech Malchea Melechim. Si encontré gracia en el ojo del rey, y luego hablaba con el Ahashverosh. Todo el tiempo trataba ella de estar. El ayuno de Esther que nosotros hacemos mañana es en recuerdo a ese ayuno que hizo el pueblo de Israel de 3 días. Por eso digo, a veces la gente llega mañana noche a la Megilá, no se puede comer nada antes de escuchar la Megilá. Y uno dice, está muy tardado. Nada más que uno piense el ayuno de 3 días y 3 noches de hombres, mujeres y niños, y diga, esto no es nada, esto es sufrir. Pero igual todavía hay algo que no entiendo, todavía. Si fuera que ahorita tendríamos un peligro, si fuera que ahorita tendríamos una situación, ayunamos para que Dios nos ayude. Pero el peligro ya pasó. Ya la salvación ya llegó. Y la salvación la celebramos el día de Purim. Bien celebrada y bien festejada. Y bien conmemorada. ¿Qué necesidad hay de conmemorar el ayuno? Esa es la pregunta. Entonces yo siempre lo que sabía, siempre hasta hace 2 años que Dios me iluminó en encontrar la respuesta a esa pregunta, yo sabía así, que esto viene a enseñarnos y a educar al judío cómo es la manera de enfrentar situaciones de peligro. Cuando una persona se encuentra ante un peligro, tiene que buscar resolver el problema desde arriba y no nada más desde aquí abajo. Aquí abajo también hay que hacer como dice Mordejai que mandó a Esther, pero saber que al final donde se resuelve es ahí arriba, porque aquí abajo todo lo que tú tratas de resolver tapas un hoyo y se abre otro. Mientras arriba no se resuelve, mientras la raíz de la demanda no está resuelta ahí arriba, entonces tú resuelves acá y se abre por allá, tapas acá, de repente falla una yjire, contrata 10 yjires, ok, entonces le roban, y después así todo, se abre. La persona que trata de enfrentarse a la providencia divina se topa con pared, porque cubre acá y se descubre allá. ¿Okay? Hay que resolver desde arriba, desde la raíz. Ese es el mensaje del ayuno de Esther. El que quiera tomarlo así, con eso es suficiente, ya se puede ir de la conferencia. Mañana vamos a ayunar para recordar que cuando una persona está en peligro, debe de buscar resolver los problemas de ahí arriba. Yo, la verdad, ese motivo lo tenía hasta hace 2 años. Entonces escribió decenas de libros. En uno de sus libros, él escribe así. Dice, todo lugar donde está escrito en la Megilá la palabra Hamelech, el rey, alude al Creador. Cuando dice Hamelech a Hashverosh, no alude al Creador. Pero cuando dice Hamelech, Vayomer Hamelech, y dijo Hamelech, Hamelech es Dios. Por eso las Megilat Esther, las mejores, las de pergamino, cada principio de columna empieza con la palabra Amelech. Y cuesta mucho más caro porque es difícil calcular que el principio de columna son manuscritos que empiece con Amelech. ¿Ok? Amelech es Dios. ¿Ok? Acá en la Megilá dice, Kiketav asher nichtav beshem Amelech, una escritura que está escrita en nombre del rey. Venachtom betabat Amelech, y sellada con el sello del rey. En leashiv, es irrevocable. Una cosa escrita por el rey es irrevocable. ¿Quién es el rey? Dios. ¿Estaba escrito por el rey este decreto de exterminio o no estaba escrito? Sí estaba escrito. ¿Estaba sellado? Estaba sellado. Entonces, ¿cómo fue revocada? Así pregunta el Ojain Falaji. Si la Megilá me dice que una cosa escrita por el rey es irrevocable, ¿cómo puede ser que la sentencia de exterminio del pueblo, que en ese tiempo era justificada por el grave pecado que asistieron a la fiesta de Ahasveros, que ahora no es el tema, okay, esa sentencia ya estaba sentenciada, estaba sellada y escrita por el rey, ¿cómo fue revocada si es irrevocable? Dice Rav Chaim Falaji una novedad revolucionaria. Se la dije a varios hajamim este año, nadie puede creer una novedad tan grande, porque yo estuve en Yeshivot años y nunca lo escuché, lo descubrí aquí en México hace 2 años. Dice Rav Chaim Falaji, la sentencia no fue revocada. Porque si está escrita por el rey, está escrita y sellada, no se puede revocar. Está escrita y sigue sellada. Fue pospuesta por 1 año. Y cada año cuando viene Purim, la posponemos por 1 año. El ayuno de mañana no es recuerdo al ayuno de hace 2.500 años. El ayuno de mañana tiene efecto de posponer decretos antisemitas. Cuando fue la Inquisición, es porque ese año el Purim se festejó muy bien, no hubo suficiente fuerza, entonces pudo llevarse a cabo parte de ese decreto de exterminio, ahí empezó la Inquisición. ¿Okay? Cada fiesta de Purim, cuando fue lo de Hitler, igual. El antisemitismo está sembrado en Hamán, aquí está el antisemitismo. Al decreto de exterminio del pueblo, lo que todos los goyim del mundo quieren ver desaparecido al pueblo de Israel, ya está sellado hace 2.500 años. Y solamente se va a quitar cuando venga el Mashiach. Ese decreto es irrevocable, porque está escrito y sellado con el sello del rey. Pero ¿qué sucede? Cada año cuando viene la fiesta de Purim, ¿okay? Nosotros ayunamos, y a través del ayuno de mañana logramos el mismo efecto que logró Esther con su ayuno de 3 días, ¿de qué? De posponer ese decreto por 1 año más. Ahora podemos entender por qué Yom Kippurim, ¿qué Purim? En Yom Kippur, ¿por qué estamos todos temblando? ¿Por qué? Porque se juzga el futuro de cada uno. Aquí se juzga cuánto antisemitismo va a haber este año. el pueblo como pueblo. Nuestra existencia está en juego en Purim y cada año Dios nos vuelve a aplazar el decreto. Se aplaza por un año más. Por eso es tan importante y por eso celebramos. Porque ayunamos mañana para posponer el decreto y el día de Purim lo celebramos como lo celebramos hace 2500 años, igualito. Estaba el decreto y se revoca por un año más. Miren qué filosofía. Yo desde que aprendí, cambió todo mi Purim. Desde que vi esto, cambió todo. Quise que no es una fiesta de conmemoración. No es que estamos disfrazándonos y que padre y Esther y cómo le hizo y que está romántica, está esto, ¿ok? No es así la cosa, no es esa onda. La onda aquí es que tenemos el día de mañana un día de Kippur. ¿Qué queremos en Kippur? Vida. Para nosotros, para cada uno y uno. El día de Purim queremos vida para el pueblo como pueblo. Este pueblo, y con esto se contesta la pregunta eterna del antisemitismo inexplicable. No hay explicación, se han dado miles de conferencias en todas partes del mundo para explicar el odio ilógico del goy al yehudi. Lo explican por envidia, lo explican porque el judío es más inteligente, porque esto, porque lo... Aquí está la respuesta. ¿Sabes cuál es la respuesta? Amán, Megilat Esther. Una cosa escrita y sellada por el rey es irrevocable. Esta sentencia de exterminio no se revocó. Nada más se pospone. Cada Purim se... Entonces, cuanto más energía le demos al Purim, cuanto más fuerza le demos, menos antisemitismo va a haber el próximo año. Y eso es lo que tenemos que nosotros saber. Por eso es tan importante prepararnos con toda la fuerza, tratar de... Y el antisemitismo es global y también es particular. Hay gente que lo atacan por ser judío. A veces atacan a todos, a veces atacan a uno. O lo insultan. Una vez yo iba por la calle en Polanco, en Horacio, y pasaba un carro con varios goyim antisemitas, ¿ok? Y me gritaron, lo vamos a hacer jabón, ¿ok? Y luego se dieron la vuelta al camellón y volvieron, ya hasta me dio miedo, estaba yo solo y ellos eran cuatro, aquí en Polanco hace 10 años, 12 años, caminando en Shabbat yo por el camellón y un coche, y se dio la vuelta al camellón y volvieron otra vez a decirme palabras antisemitas. Hay antisemitismo global, hay antisemitismo contra cada uno y uno, ¿ok? Según la fuerza que tú adquieras este Purim, vas a estar protegido y repelido y ¿cómo se dice? Y... Va a ser repelencia a lo que es el antisemitismo personal y general. Por eso necesitamos cada uno y uno reforzarnos y cumplir con las mitzvot de Purim con todos sus detalles y con todos sus lujos. Ayer explicamos en la conferencia de ayer la importancia de escuchar la Megilá palabra por palabra. Dice el Mishnah Brura, autoridad máxima de la ley judía. Dice, si una persona escuchó toda la Megilá menos una palabra, ¿qué tiene que hacer? Muy sencillo, volver a escucharla toda otra vez. ¿Ok? Hay solución. Y si la segunda vez le faltó otra palabra, muy sencillo, volver a escuchar otra vez toda. Ok, entonces mejor conviene escucharla una vez bien, ok, y no tener que escuchar tres o cuatro veces por la duda que se te falló una palabra. Por eso hay sinagogas, lamentablemente, que acude muchísima gente. Por un lado es muy bueno, es muy bonito, acude gente casi como en Kippur, la noche de Purim. Pero por otro lado, como hay tanta gente y el Hasdán está con hambre y está apurado y hay esta competencia de Hasdanim a ver quién la lee más rápido. Yo conozco cada vez que salen, el tema de plática, ¿cuánto se tardó el tuyo? 25 minutos, el mío 22, el mío 23, con stopper, parece carrera de caballos, del hipódromo, ¿ok? Ponen. Entonces creen que el mejor es el que lee más rápido, y eso no es lo importante. ¿Por qué? Porque lo importante es que cada uno de los que están en el templo escuchen palabra por palabra. Si una palabra no escucharon, aunque sea porque alguien estornudó al lado, si no se escuchó, el Hasdán tiene que volver a repetir esa palabra. Y si el Hasdán no la repitió, la persona mismo tiene que repetirla del libro y Baruch Hashem aquí está con fonética y alcanzar al Hasdán y seguir escuchando. Porque si una palabra no fue escuchada ni leída, no cumpliste con la mitzvah. Y hay gente que dice, bueno, yo no entiendo. Hay opiniones que dicen que hasta una letra, no una palabra. Si escuchaste Hamá en vez de Hamán, o Amele en vez de Amelech con J, no escuchaste la J bien, la J final, tienes que volver a repetir toda la Megilá. Hay gente que dice, ya me porté bien, ayuné todo el día, vine al Knis, ya estoy religiosa, soy Baltesh. Ya ahorita que me vengan a decir una letra, Dios es bueno, Dios perdona, Dios esto. Tenemos que saber, no se trata de Dios. Dios seguro perdona. Seguro. Yo les garantizo que los perdona. La persona que hace todo el esfuerzo y no escuchó una letra, Dios lo perdona. No se trata de perdonar. Se trata de cuánta energía y protección vas a recibir el día de Purim. Eso ya no es cosa de castigo o perdón. Ya es cosa de una realidad. Ayer di el ejemplo del email. Una persona quiere mandar un email. Y le dice un amigo, le habla un amigo de Venezuela y le dice, oye, mi dirección de email es... Como una persona me contó, que le preguntó, ¿Cuántos hijos tienes? Dice, 3 hijos. ¿Cómo se llama? Dice, el primero se llama José arroba, no sé qué, sé cuánto. El otro se llama tanto arroba, ¿ok? Ya los nombres, ya no hay nombres, ya es dirección de email. Entonces le dice por teléfono, mira, mi dirección de email es texto, guión, cuánto, ta, 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 ta. ¿Ok? Él se lo acordó de memoria, no lo apuntó. Se sienta en la computadora y dice, ¿cómo era? Ah, era Iliseba. A mí me pasó una vez. Una persona me lo dio y lo memoricé. Era Ilicesa, algo así. Puse Ilicesa, arroba, punto, esto, ¿no? Mando. Regresa el mensaje, fatal error. Adres un no, no sé qué, todo lo que voy a mostrar, cómo sale ahí en esto. Ok. Luego dice que me equivoqué, era con S. Pongo con S, fatal error. Pongo con L, fatal error. Y así voy poniendo. Le hablo a uno, no, es que te, era doble L. Ok, pongo doble L, fatal error. Es que el guión, pongo el guión, fatal error. Es que es el guión de abajo, no el guión. Yo a veces digo, bueno, ya que me entienda la el proveedor de internet. Ya me esforcé tanto. Ya hice llamadas de larga distancia. Ok. Soy gente buena, no hago pago mis cuotas al mes. Ya, si por un guión que lo puse arriba en vez de ponerlo abajo, ya que lo bajen para abajo y que lo manden, ¿ok? ¿Cuál es la respuesta? No es cosa de él, no depende ahorita del proveedor. El proveedor te da el servicio, te da todo, pero hay claves, hay reglas. Y la dirección tiene que ser exacta para que llegue a su destino. Es tremendo, en internet es tremendo, y no más en toda la computación. Una letra que escribas diferente, un archivo, quieres llamar a un archivo, a un programa, pones esto, pero lo escribí, no te da. Error, no existe archivo. Bueno, lo puse casi exacto. Casi, si no lo pones exactísimo, no aparece. ¿Ok? Con esto podemos entender por qué el Sefer Torah tiene que estar escrito exacto. Y por qué si está cortada una letra no sirve. Y por qué si no escuchaste una palabra tienes que volver a repetir. No llegó, el mensaje no llegó. No te van a castigar, pero el email no llegó. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que aprender nosotros en la fiesta de Purim. Aquí en este Beit HaMidrash mañana, aquí tengo yo la costumbre, nada más que sepan, Marcela tiene fama. Ok, que somos los últimos que salimos de toda la ciudad. Ok, se los aviso de antemano, por si alguien pensaba venir, que no venga. Ok, no, vacilando, ok. Después, ok. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Aquí leemos palabra por palabra, ok. Y si alguien estornuda en la mitad, paramos y vamos a repetir la palabra, porque el de al lado, ¿qué culpa tiene que él estornudo? Uno dice, bueno, ¿qué culpa tiene? Mi responsabilidad no es que salgan temprano, es que todos salgan cumpliendo con la energía de la mitzvah de la Megilat Esther. Y para esta energía se necesita palabra por palabra y letra por letra, y es lo que tratamos de hacer cada año. Como yo le digo a mis alumnos siempre en Yom Kippur, a veces están, Jajam, ¿a qué hora vamos a salir? Es la pregunta que le hacen a Jajam desde la mañana, ¿no? ¿Saben qué les contesto? Yo les contesto así. A mí no me importa tanto cuándo vamos a salir, sino cómo vamos a salir. ¿Qué es más importante, cuándo o cómo? ¿Qué vale salir 10 minutos antes y quién sabe cómo salimos? Prefiero salir 10 minutos después y salir con seguridad, con toda la energía. Yom Kippurim que Purim. Purim tiene la fuerza de Yom Kippur y no hay que ver el reloj. Y si una persona siente de repente un poco de hambre en la mitad de la Megilá y dice este Hazán está muy lento, que se acuerde del ayuno de 3 días y 3 noches de hombres, mujeres y niños, que diga, pues ya, 3 días yo tengo 18 horas nada más y 6 horas ayunando, Ferchi, no es nada. ¿Ok? Mañana en la mañana se levanta uno temprano el que quiere. Puedes ayunar antes de las 5:30 bien, ¿ok? Para poder aguantar el ayuno. Principalmente mujeres embarazadas o que están dando de mamar, se les recomienda que desayunen en la mañana. Y en casos que se les hace muy difícil, que consulten con un jajam cómo deben de hacer. Y les quiero desear a todos que tengan Purim Sameach, Purim Alegre. La comida de Purim del viernes tiene que ser temprano. No puede ser muy tarde como cada Purim. La comida de Purim normal la hacemos a las 3 de la tarde y acabamos hasta las 8 de la noche. Esta comida tiene que terminarse a las 3:30 de la tarde. Concluir la comida porque hay que preparar el estómago, el apetito y la casa para Shabbat. Entonces vamos a empezar la comida de Purim en la mayoría de las casas, 12:30, esa es la hora más o menos que hay que hacer la comida. Aquí vamos a hacer una seudá como cada año, no tan grande porque va a haber menos gente por lo mismo de que es un día bastante difícil. Entonces ojalá que Datashem todos podamos absorber y capturar la energía de Purim y que podamos sentir la misma sensación que sentimos cuando salimos de Kippur, salimos de la muerte a la vida, salimos del antisemitismo a la liberación, más ahora con el nuevo gobierno en Israel que se juró el día de hoy, se siente que hay cosas no muy, se presienten cosas no muy buenas en Medio Oriente, okay, con la amenaza de Irán es Ahasverosh, Parás, okay, y de Irak, hay cosas bastante delicadas que estamos en el mundo, y Purim tiene fuerza, no sé si alguno se acuerda que la guerra del Pérsico terminó el día de Purim. El día de Purim se quitaron las máscaras, las cestas, y se pusieron máscaras de Purim, o que eras de oxígeno. Entonces, la fiesta de Purim tiene esa fuerza, tiene esa energía. Vamos a tratar de aprovecharla para que Bat Hashem Yitbarach todos tengamos un año bueno y de crecimiento. Amén.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.